Le he llamado al mensaje de hoy, escapa por tu vida. Parece un poco, no sé si se ve un poquito, bueno, escapa por tu vida. Para quien no lo ve, es un muchacho corriendo tras un toro, ¿no? Puede ser en los San Fermín o donde sea. Dice, me había imaginado un león, pero digo, lo voy a hacer más autóctono, voy a poner un toro, ¿sí? Entonces, escapa por tu vida. ¿Qué quiere decir? Que a veces, para mantener nuestra vida saludable, sana, íntegra, tenemos que escapar de cosas. Y en este mensaje quiero centrar el hecho de escapar de nuestro pasado. Todos tenemos un pasado, ante el más pequeñito que es antes, ¿sí? Ya tiene. Ander Salvador ya tiene un pasado, porque tiene una historia obstétrica, porque tiene una genética, y me refiero a escapar de nuestro pasado, porque muchas veces nuestro pasado, si no nos hemos reconciliado con él, nos estorba para adelantarnos. El psiquiatra Enrique Rojas dice que la felicidad es haberse reconciliado con el pasado. Lo repito, la felicidad es haberse reconciliado con el pasado. El pasado influye muchas veces sobre nuestras vidas y sobre las decisiones que tomamos. Y mucha gente se quita la vida porque no sabe cómo seguir, porque no ha arreglado lo que estaba detrás. Y los que tenemos más años, tenemos más carga de pasados. Y vamos a acercarnos a la palabra. Yo he puesto acá, la próxima, tres cosas que hace nuestro pasado. Nuestro pasado nos acusa, muchas más pueden ser, pero yo he puesto en el aspecto negativo. Nuestro pasado nos seduce y nuestro pasado nos condiciona. Cuando una persona actúa de una forma determinada, actúa de esa forma porque tiene un legado anterior, ya sea en su temperamento o en las cosas que le han pasado, que hace que actúe de esa forma. Entonces yo voy a buscar a unos personajes bíblicos que nos van a ayudar a ver cómo estos personajes bíblicos, cómo influyó su pasado, cómo vencieron su pasado, si así los hicieron, o si cayeron bajo el peso de su culpa, de su carga, de lo demás. Bien, los personajes que yo he elegido son, para facilitar, están todos en el libro el Evangelio de San Juan. Y he buscado unos pasajes, unos personajes al azar, en el sentido que muchos otros personajes podrían centrarnos en lo mismo. Y los personajes son, en Juan 8 se menciona la historia de una mujer que fue encontrada en adulterio en el mismo acto. O sea, quiere decir que no fue encontrada sola, fue encontrada acompañada, y que entonces unos principales los trajeron delante de la presencia del Señor con la intención de acusarla. Yo creo que la próxima puede mostrarnos la no sé si se ve, bueno, es una historia muy conocida, no me traigo mi gafa, pero me daré mano de esta. En 8:7 dice que como ellos seguían, se la presentaron a Jesús y le dijeron, mira, la hemos encontrado en el acto mismo, y le exigían al Señor Jesús que la culpara, y el castigo era la muerte. Y ellos seguían exigiendo una respuesta. Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Según la ley de Moisés decía que las personas que habían cometido adulterio tendrían que ser ajusticiado por medio de ser apedreado los dos. En este caso, ellos actuaban con un trasfondo cultural muy desviado de lo que Dios había mandado y solo trajeron a ella. Entonces el Señor, como era tan sabio, dice que luego volvió a inclinarse, dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Sabemos, conocemos la historia. A los oír esto, y este es el versículo que creo que nos centremos, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Pero una cosa es importante, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la multitud. Y no vamos a seguir leyendo el pasaje. ¿En qué orden se fueron yendo? Si empezaron ahí, primero los mayores y después los más justos. Y yo sí, los más jóvenes. Y siempre yo pienso que, ¿por qué se fueron antes los más mayores, los adultos? Porque tenían un pasado que los acusaba mayormente. Habían tenido más tiempo para cometer errores. Entonces ellos, el Señor los llevó a ese pasado que los acusaba, y ellos fueron dejando cada uno el lugar. En este lugar, en este momento, no parece que ellos solucionaron nada, solamente se fueron. Pero el Señor los instó a que miraran en su pasado para ver sus pecados y cómo eran ellos acusados. Ellos vinieron a acusar y salieron siendo acusados de sus propios pecados, ¿no? Como que es sabio el Señor. ¿Te sigue acusando tu pasado? A veces, aunque seamos creyentes, aunque lleguemos muchos años en el Evangelio, el pasado nos sirve acusando. Porque el Señor ha perdonado nuestros pecados y ya no somos responsables, o sea, de recibir el castigo porque Él lo recibió. Pero aún el pasado sigue viniendo a nuestra mente, y cuando estamos en momentos de... el pasado nos puede tentar, nos acusa y nos condiciona para las cosas que tenemos que hacer. Entonces yo te quiero llevar a que tú hoy, como es, corre por tu vida, escapa por tu vida, que cuando venga el pasado a acusarte de las cosas malas que tú has hecho, tú le respondas: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya vamos a leer este versículo tan fundamental. Entonces vemos aquí cómo el pasado acusaba a estos hombres. El segundo personaje es Pedro. Muéstrame la otra. Bien, Pedro. Sabemos mucho de Pedro, porque Pedro era muy expresivo, siempre destacaba, era primero un poco irreflexivo, pero el Señor lo utilizó. Y aunque no creemos que en Pedro esté basada la iglesia, sí creemos que Pedro tuvo una función muy especial. Recordad que Jesús lo llamó a Pedro 12. ¿Alguien se acuerda? En su trabajo. El trabajo que tenía él era pescador y trabajaba, era nazareno de Nazaret, trabajaba alrededor del mar de Galilea. Entonces, Señor, ¿dónde lo llama? En el mar de Galilea. ¿Qué le dice? Sígueme. Y le dice, porque ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cómo lo sabéis, no? Bien, entonces, el pasado de él era ser un trabajador pescando, sacando peces. Ahora el Señor lo cambiaba y le daba otro propósito, otro fin. Y le dice, como antes eras esto, ahora te voy a hacer esto. ¿Pero qué pasó con Pedro? No vamos a leer el llamado de Pedro, sino al final del libro de Juan. Ahí tenés la cita por si la queréis ver. Pedro, con los otros de los discípulos, estaba desesperanzado porque el Señor había muerto y porque el Señor, según se decía, había resucitado, pero él no encontraba futuro. A veces no vemos el futuro porque no hemos arreglado el presente, el pasado. ¿Sí? Lo repito, a veces no vemos correctamente el futuro porque aún no hemos arreglado las cosas del pasado. ¿Y qué hizo Pedro? En Juan 21:3 dice que Pedro, aunque nos puede pasar una, parecer una cosa muy loable, dijo: me voy a pescar. Volvió a su pasado. ¿Está mal pescar? ¿Está mal trabajar? No. Pero el Señor le había dicho que se quitara de eso, que ahora tenía otro propósito. Y aquí me llevo, ay, gracias, a que muchas veces el pasado nos seduce. ¿Qué entendemos por seducir? Podemos estar en Cristo, estamos en Cristo, tenemos una vida nueva, somos salvos. Pero el pasado nos seduce de una forma sutil a volver a las cosas viejas. Quizás alguna práctica, quizás algún vicio, quizás alguna tendencia pecaminosa que pensábamos que habíamos dejado atrás. Entonces, el pecado, no el pasado, no seduce para que caigamos en hacer algo que el Señor ha dicho que dejemos. Yo no sé cómo trabaja el pasado contigo. Quizás no te culpe, pero tal vez te seduce. Te seduce a hacer lo mismo que hiciste antes. Y quizás yo acá quiero también relacionarme a que el pasado me condiciona. Porque me condiciona porque de acuerdo a cómo yo hice las cosas o lo que me hicieron, lo vuelvo a hacer. Hay personas que han sido heridas en el pasado. Y aún esa herida dentro suyo actúa de manera que condiciona cómo actúa. Entonces, si una persona ha sido rechazada, puede ser que un día pase así como paso yo, rápido y sin mirar, y me dice: Vilma no me ha saludado. ¿Qué pasará? ¿Qué habré hecho? Y estamos como pescando situaciones negativas, pero no porque la otra persona pasó, que estaba distraída, o puede que sí, que no te quiso saludar. Pero nuestro pasado sin resolver ha dejado una marca que yo hace que yo actúe así. Por ejemplo, si hacemos galletas y tenemos que cortarlas, vamos a escoger un molde, ¿sí? Entonces el molde puede ser de triángulo, de florcita, lo que sea. Entonces, todas las galletas van a salir de la forma del molde que yo ponga. Y a veces nuestras situaciones, cuando digo que el pasado no solamente nos acusa, no solamente nos seduce a volver a pecar, y es una tentación, a veces el pasado nos condiciona a que repitamos una y otra vez la misma conducta. Yo sé cuál es tu situación afectiva o matrimonial, pero nosotros hemos visto que cuando una persona ha tenido una relación matrimonial o de pareja y ha roto esa situación, si no sana eso, con las nuevas relaciones sigue usando el mismo molde y siguen saliendo las mismas galletas, ¿me entendéis, no? Entonces, si separarse, a veces dice, yo me separo por la culpa que tiene el otro, ¿no? Pero se inician nuevas relaciones y como que tú no hayas sanado la anterior, en todas las otras relaciones se cumplirá el mismo molde. Y vemos, ¿cómo? El mismo patrón. Si no he sanado, si no he cambiado, sigo cometiendo los mismos errores. Y el mismo resultado. A mismos errores, mismo resultado. Al mismo molde, salen todas las galletas iguales. Entonces, es importante volver a nuestro pasado para poner las cosas en orden y que el pasado no nos siga bombardeando. El mismo psiquiatra Enrique Rojas dice que uno de los aspectos de la felicidad es tener mala memoria. Y profundizando en lo que él piensa, es tener mala memoria, porque Dios tiene mala memoria en un sentido, Dios no sabe todo, en el sentido que no anda pescando y reprochándome lo que yo hice. Pero nosotros, en nuestra mente, tenemos muchas veces las cosas que Dios ha dicho que Él ya se las llevó y que no las trae más. En Miqueas 7, creo que Miqueas 7, el profeta, a ver si encuentro el versículo, dice: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿No seguirás enojado con tu pueblo para siempre? Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y lo arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor, como lo prometiste hace mucho tiempo, y a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. ¡Qué precioso! ¿Qué hace el Señor con tus pecados? A ver, con el pie. ¿Cómo hace el Señor? Aplasta los pecados. ¿Y qué haces tú yendo por ellos? ¿Qué haces tú yendo por ellos? El Señor los aplasta y dice que los lleva a la profundidad del mar. Quiere decir que ese pecado está perdonado. Pero yo aún tengo que hacer un trabajo espiritual para que ese pecado no siga condicionando mi vida. Te vas a seguir acordando porque biológicamente y orgánicamente hay cosas de la memoria que quedan acá, pero quiere decir que ese pecado, aunque yo no recuerde, ni me acusa, ni me seduce, ni me condiciona. Entonces por eso es tan importante tener presente esto. Pedro se dejó seducir y volvió a las redes. Menos mal que el Señor de las nuevas oportunidades, y le dio le reiteró un llamado y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y ya conocemos bien ese pasaje, ¿no? Hasta que Pedro se dio cuenta que no lo amaba tanto el Señor como quería. Que sea también hoy un desafío esto. Bien, la mujer samaritana. Conocemos mucho la historia de la mujer samaritana, no la vamos a leer, está en Juan 4. Y quiero rescatar dos cosas de la mujer samaritana. Tenemos la figura. Era una mujer que iba a buscar agua en la hora donde nadie iba. Imaginaos acá en agosto, yendo a la Plaza Vieja a las 4 de la tarde. ¿Ah? Ni la naranjita, ¿no? Bien. En la Fuente de la Bamba, pero no iba en esa hora, ¿no? Bien. Entonces esta mujer iba sola. Estaba sola, porque no habla la historia que hubiese un grupo de mujeres. Cuando las mujeres generalmente buscan en cualquier momento para hablar. Entonces vivían buscando agua y hablando unas con otras, pero ella era una mujer que no tenía buena relación con la gente del pueblo, porque su pasado había condicionado cómo vivía hoy. Se encuentra con Jesús, sabemos la historia, y le llamó la atención, dice, ¿cómo un judío hablando con un samaritano? Fijaos, el pasado condicionaba su encuentro, porque ella tenía en su mente que eran contrarios y que no se podía hablar. Tiene un encuentro precioso con Jesús. Y ya sabéis, ¿no? El Señor le dice, le expone su qué, su pasado. Le expone su pasado y le cuenta de los maridos. Yo siempre me pregunto, ¿qué buscaban los hombres? ¿Qué quería llenar? ¿Qué necesidad? Una necesidad que ningún humano puede llenar, ¿no? Y dice, has tenido tanto y te tienes ahora no es tu marido. Y entonces me encanta este versículo cuando dice, muchos samaritanos, fijaos la figura del lago, muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, la que escapaba de la gente, ahora estaba en medio de la gente, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. ¡Qué maravilla! A ella lo que le había llamado la atención de este hombre, que le había descubierto su pasado. Yo no sé cuál es el problema que tenía ella con su pasado. No sé si lo culpaba, yo no sé si tenía, no tenía las cosas claras, no sé si ese, seguramente ese pasado la seducía y le hacía repetir el patrón. Un hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre y el actual. El mismo molde, todo igual porque ella no había resuelto. La palabra no dice cómo siguió su vida afectiva. Siempre me interesaba saber qué hizo ella. Pero ya la vida afectiva fue secundaria porque ella había encontrado al Señor. Y ella salió y no solamente restauró su pasado. Y eso fue de bendición a otras personas. ¿Cómo está tu pasado? ¿Estás en paz con él? Quizás me responda sí, porque Jesús me salvó, Jesús me perdonó, pero no es todo, eso no es todo. Hay que seguir trabajando con nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores que ayer. Hay personas que ríen y otras que no ríen. ¿Habéis visto? Puede ser algo temperamental, del temperamento, pero hay personas que no ríen porque tienen una tristeza que viene de hace mucho tiempo. Unos patrones de tristeza que vienen de cuando eres pequeño. Quizás que no te trataron bien. Quizás tu padre no te quería o te castigaba injustamente, no sé. Llegó una etapa de mi vida, alrededor de los 40. No sé por qué, me parece que los 40 es una época, porque uno antes de los 40, con los niños pequeños, el trabajo, esto y esto, va muy ajetreado, en que el Señor hizo conmigo un parón en el camino y me mostró cosas de mi pasado y de mi niñez. Yo he tenido una niñez feliz. Si tú no te acuerdas de tu niñez, posiblemente ha sido una niñez feliz. Y si no te acuerdas de tu niñez, puede ser que hayas tenido una niñez traumática, pero como mecanismo de defensa, te olvides de ella. Pero tienes que enfrentarte a tu pasado. Y eso duele. ¿Por qué escapamos del pasado? Porque no queremos enfrentarnos ni revivir esas cosas que nos pasaban. Mi hija es terapeuta ocupacional. Y entonces me dice, mamá, a los pacientes o a los que toque, les hacemos hacer cosas para que se olviden de sus problemas. Yo digo, como que es superficial. Pero yo después me podría pensar, si no puedes dar la solución, no traigas algún problema. ¿Me explico? Si no puedes, entonces haces tareas manuales para, mientras estás en ello, no estar pensando en las cosas que me duelen. Pero el Señor te invita hoy a que tú te pongas en paz con tu pasado. ¿Necesitas que el Señor te perdone? Ahí está. ¿Necesitas perdonar? Tienes que trabajar en ello. ¿Necesitas restaurar? Aún estamos a tiempo. Ya lo he repetido, mis papá antes de morir decía, siento que la muerte es perdonar y ser perdonado. Es la persona que está pronta a morir tiene una sabiduría especial, percibe cosas que los demás no perciben, porque quieren hacer las cosas importantes y las otras están en segundo lugar. Terminando, creo que el último personaje que nos queda, ¡ay, cómo me encanta esta historia! Y ya con esto terminamos. Eran dos hombres. Uno se llamaba José de Arimatea, pues era un lugar, ¿no? Y Nicodemo. Eran dos hombres importantes. Dos hombres que conocían. Dos hombres que fueron tocados espiritualmente y que sabía que Jesús era algo especial. Dice la palabra que José de Arimatea había sido un discípulo en escondida por temor. Tenía temor porque si lo relacionaban con este hombre no le iba a ir bien. Y Nicodemo, no sabemos si tenía temor o no, pero la historia que leemos siempre en Juan 3 dice que Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche. No sabemos si es porque tenía algo o no, pero no era un discípulo público de Jesús. No era ni Mateo, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan, ni Zebedeo, ni Jacobo. Ninguno cantaba con Jesús. Estos dos eran seguidores de Jesús, medio en incógnito. Pero ellos tuvieron un cambio radical cuando se enfrentaron al Jesús crucificado. Me encanta este pasaje de Juan. Cuando en Juan, si no me equivoco, 19. Lo voy a leer. Dice 38. Juan 19, 38 dice, 38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, especifica la palabra, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Yo pienso, qué valentía, qué hombre más valiente. Cuando los propios discípulos escaparon, y quedaron unos muy poquitos, ¿no? Juan, las mujeres. Este hombre se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo podrían haber apresado. Pero él se había reconciliado con su pasado. Ya no tenía temor. Había visto a Jesús, el Hijo de Dios, morir en la cruz. Y entonces sintió, voy a ir y voy a pedir, Jesús ya había muerto, que me permita bajar el cuerpo. Pero no se queda aquí. Dice, cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y quién lo acompañó?
Nicodemo.
El hombre que había ido a ver a Jesús de noche y llevó consigo 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y arde. Otro que se había reconciliado con su pasado. El pasado lo condicionaba a ir en secreto, a no perder el prestigio de ser una persona importante juntándome con esta gente desde el punto de vista humano despreciable. Pero ellos se reconciliaron con su pasado y tuvieron esa tarea tan preciosa de ungir el cuerpo del Señor que iba a resucitar y a ser elevado al cielo. ¡Qué maravilla! Yo no sé si hay alguna más. Sí. Primera Isaías 43 dice: olviden las cosas de antaño. Como dice el psiquiatra, hay que tener mala memoria en muchas cosas. Y no vivan en el pasado. Cambia el molde. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y río en los lugares desolados. Y el otro versículo este, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5:17. En esta versión dice, esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo.
Amén.
Estaba comentando, alrededor de esa edad me enfrenté, el Espíritu Santo me trajo a la mente cosas de mi pasado que posiblemente yo había olvidado, pero que me estaban afectando y condicionando en mi forma de actuar con mi marido, con mis hijos y con los demás, ¿no? Y fue una época dura. Tuve que perdonar a personas que no quería perdonar. Tuve que sanar heridas que quería olvidar. Y el Señor fue cambiando mi manera de actuar. Y me hizo más dócil, me hizo más dulce y me hizo más sensible. Yo te invito a que si no has tenido ese tiempo, puede ser en un tiempo así corto como pasó a mí, o puede ser en distintas circunstancias, te vuelvas al Señor y le digas, Señor, yo no quiero el pasado. Pero no es cuestión de olvidar el pasado, hay que sanar. El pecado tiene que ser confesado y perdonado, y la herida tiene que ser sanada. Los espíritus que hayan entrado tienen que ser expulsados. O sea, que la sanidad del espíritu no es moco de pavo, no es algo, superficial. Hay una porción bíblica donde el Señor le dice a los profetas, bueno, y a los pastores, le dice, eran pastores que curaste, quisiste curar la herida con pañitos tibios. No me acuerdo ahora exactamente dónde está. El Señor quiere hacer un trabajo de profundidad. Cuando hay un cáncer, se corta por lo sano, ¿no? Te invito a eso. Y quizás la última. Acá hay un toro. Muchas veces un pasado que no hemos puesto en orden me crea ansiedad hacia lo que viene. Este puede ser un toro amenazante o no, de acuerdo a cómo lo veas. ¿Cómo ves el futuro? ¿Es un toro que te amenaza porque no has resuelto lo de atrás? ¿O es un toro manso que no necesitas estar sufriendo por eso? Termino con esto. Mi padre me dijo, veo que hay un toro, creo que no lo he compartido nunca con nadie. Estaba ya a poco tiempo, los últimos tiempos, y me dice, hay un toro que me espera. Estaba refiriendo a su futuro cercano. Y dice, pero no tengo miedo, porque es falso. No tengo miedo. Perdona, ¿cómo ves tu futuro? ¿Como algo que te acecha y que no sabes qué hacer entre tu pasado y tu futuro? ¿O estás tranquila? Porque sabes que el Señor tiene el control. Creo que esta es la última. El Señor en la cruz. Te trae la sanidad, pero la sanidad plena. No sanidad al cacho y al rato. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia creyente que no crece? Porque aún siguen atados. Y el placer mayor de Satanás es tenerte atado con cosas que cada uno sabe. Las ataduras son diferentes. No es lo mismo lo que me ata a ti, a mí, que lo que ata a Pablo, que lo que le ata a Cecilia. El pasado atrás y ahora una vida nueva. Vamos a poner de pie.
Vamos a ministrar un momentito, vamos a dejar el Espíritu Santo en esta mañana. A invitarle en este momento que les dejamos abierta la puerta en este momento para ministrar sobre nuestra vida. Cada uno sabe si ha tocado este mensaje en su corazón, si tiene que ver con o no, pero todos sí tenemos un pasado. Y en esta hora, Señor, nos acercamos a ti. Te damos en esta hora permiso, Espíritu Santo, para que en este momento el río de sanidad que procede de tu persona, de la persona de Cristo en este momento, quien está sentado a la diestra de Dios, habiendo vencido, empiece a derramarse en este momento sobre cada vida y sobre cada corazón. Hoy, Señor, derrámate en este momento con ese río de sanidad que fluye de la persona de Cristo, Señor, en este momento, porque invocamos su nombre y creemos, Señor, que en su llaga hay sanidad. Por eso hoy, Señor, esa llaga sana, esa llaga es sanidad para nosotros. Tu palabra dice: yo les daré sanidad en mi medicina y yo los curaré. Y en esta hora remontamos tu palabra ahora, Señor, para que el Espíritu Santo traiga esa herida de Jesús, esa llaga por la cual nosotros recibimos sanidad. Derrámate, tú conoces cada situación y cada vida. No podemos saberla hoy aquí, pero sí confiamos en que tu Espíritu Santo está aquí y que se abra en este momento ese río, esas compuertas que tienen detenido, ese río de sanidad que fluye de la persona del Hijo de Dios en este momento, sea abierta, esas compuertas se abran para que un río en este momento de bendición y de sanidad en este momento empiece a fluir sobre cada vida y sobre cada corazón en esta mañana, porque el Espíritu Santo sabe lo que tiene que tocar, que dónde tiene que tocar, dónde tiene que ministrar, dónde tiene que hablar, Señor, pero donde lo haga va a traer sanidad en este momento. Y hoy declaramos, Señor, no estamos atados a nuestro pasado, no estamos condicionados a nuestro futuro, Señor, por las cosas de nuestro pasado, porque Cristo ha hecho cosas nuevas en este tiempo y queremos en esta mañana venir ante ti declarando que la palabra dice así: el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Es tu palabra, no es palabra de hombre que se equivoque, no es palabra de hombre que se arrepiente, es palabra que sale de tu boca, Señor, y tu palabra es poder en este momento. Nosotros creemos ahora y declaramos: las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Tú sabes dónde tienes que tocar, tú sabes dónde tienes que cortar, tú sabes dónde tienes que ministrar, y en esta tarde nosotros aquí rendidos ante ti, Señor, derrama ese agua de sanidad, ese aceite sanador en este momento, que fluye del río que procede de la persona del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, en esta mañana, fluyendo y tocando, Señor, sobre cada corazón y sobre cada vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí son ellas nuevas. Queremos declarar hoy, como dice el profeta: yo hago cosas nuevas. No tragáis a la memoria las cosas pasadas, rompe los moldes, Señor, que van a tender a repetir errores del pasado en el futuro. En esta hora te damos permiso, Señor, y declaramos: los moldes se rompen, igual que las vasijas de barro se caen en el suelo y se quebrantan y no pueden ser reparadas. Señor, pedimos que ministres en este momento sobre moldes del pasado que hacen que situaciones se vuelvan a repetir en nuestras vidas, y queremos decir no. No queremos repetir ese otro molde, no queremos repetir esa misma forma, queremos en este momento algo nuevo. Señor, no queremos que nuestro pasado sea condicionado, nuestro futuro sea condicionado por nuestro pasado, y queremos rogarte en este momento en el nombre de Jesús: rompe moldes heredados, moldes que vienen de la herencia, moldes que vienen de la crianza, moldes que vienen de malos maestros, Señor, moldes recibidos, Señor, por nuestros padres, Señor, por nuestros antepasados, por nuestras herencias, moldes recibidos por maestros erróneos, por malos maestros, por agua turbia recibida, en el nombre de Jesús. Hoy decimos: esos moldes se rompen en nuestras vidas, Señor, para ser una nueva creación, para ser una nueva criatura. Aquí decimos: las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. No traemos a la memoria las cosas pasadas, porque algo nuevo va a ser el Señor, y pronto será visto a la luz, así dice tu palabra, y solo el río tu Espíritu Santo puede producirlo en el interior de nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso en esta mañana ministramos y te damos permiso, Espíritu Santo, a tocar, a que toques, a que toques, a que toques, a que sea en este momento un río que está fluyendo de tu persona, Jesús, de la persona de Jesús de Nazaret, en donde la llaga sana, en donde la herida sana, en donde la herida ministra, en donde la herida toca, en donde el pasado, Señor, se va perdonado en este momento por esa sangre derramada en la cruz, se va por esas llagas que fueron abiertas en la persona de que vive hoy, que estuvo muerto porque hoy vive por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, sana pasado, sana herencias, sana, Señor, moldes, sana en este momento enseñanzas en el nombre de Jesús, Señor, que no se correspondan con la persona de Cristo, y trabaja hoy, Señor, mediante el poder de tu Espíritu Santo, en el cual hoy nos depositamos para que así lo hagas, Señor. Hoy decimos, ya no se puede, muchas veces decimos, no se puede, no puedo cambiar, no puedo ser distinto, pero hoy, Señor, gracias al poder transformador, Señor, Jesús dice, el que está en mí es una nueva creación. Lo dijo el apóstol Pablo, nosotros lo repetimos en las bocas como si fuera Jesús. Si yo estoy en ti, tú eres una nueva creación. Así dice Jesús, así dice el Maestro. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Hoy bendecimos a aquel que tiene autoridad. Bendecimos a aquel que tiene una palabra poderosa. Aquella palabra que saca de la muerte como sacó a Lázaro de aquella tumba. Y Señor, en esta hora, para traerle vida. En esta hora, Señor, la palabra de Jesús es palabra viva. Es palabra de vida que ministra por el Espíritu Santo. Partiendo, Señor, corazones, rompiendo lazos, quitando ataduras, atando cadenas, rompiendo cadenas en este momento con el pasado que nos tiene atados, para decir, vamos a caminar, vamos a andar, vamos a movernos en una nueva dimensión, que es la dimensión de Jesús, es la dimensión del Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, levantamos el nombre de aquel que todo lo puede, ese nombre que es el nombre por encima de todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre del que todo lo puede, el nombre del que estuvo muerto pero que ahora vive, el nombre de aquel que cargó los pecados de la humanidad, y el mío y el tuyo y el nuestro y el de todos, pero que pagó su precio, el nombre de aquel que hoy es agradable al Padre porque está sentado a su diestra, el nombre que todo lo puede, el nombre y la voz de aquel que todo poder tiene sobre toda cosa, porque Él es el Señor y estuvo muerto pero ahora vive. A Él le entregamos la gloria y levantamos ese nombre poderoso en esta mañana, el nombre que es Jesús, el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de aquel que todo lo puede y que ministra hoy por su Espíritu Santo en la vida y en los corazones. Aquí yo traigo sanidad y medicina, dice el Señor, y yo los curaré. Yo traigo sanidad y medicina y los curaré. Esta mañana esa es su palabra, no es palabra de hombre alguno, sino es la palabra de Dios que es ministrada con poder en esta mañana sobre aquel que lo necesita y lo necesitamos, Señor. Y te lo pedimos en esta mañana, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Muy bien. Vamos a estar ministrando un momentito. Le damos gloria, Señor. Le damos un aplauso.